a hablar ahora, si os parece, Fernando, Ana, de teorías conspirativas, porque cada vez más es más habitual coger el teléfono móvil y encontrarnos con cosas como estas.
Decir cambio climático no tiene ningún sentido real.
¿Tú crees que el hombre llegó a la luna?
No, es que no lo crea, es que es imposible.
La historia es falsa, la geografía es falsa.
La Tierra es plana.
La mal llamada vacuna no es más que un experimento genético.
Me parece increíble que todavía haya gente, de hecho, que piensa que la Tierra es una esfera.
Bueno, pues esto es lo más habitual. Cuando estamos haciendo el scroll infinito, estamos pasando, nos encontramos con muchos de estos vídeos, que hemos hecho un resumen de algunos de ellos ahora mismo. El caso es que en los últimos 5 años se ha duplicado el número de españoles que creen en teorías de la conspiración relacionadas con algunas de las cosas que escuchábamos, con las vacunas, con los virus o con el cambio climático, según una encuesta realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia. Os voy a leer algunos de los resultados porque son bastante reveladores. Fijaos, 6 de cada 10 ciudadanos piensan que intereses económicos ocultan las soluciones que ya existen realmente para atajar el cambio climático o la contaminación. La mitad de los españoles cree que las farmacéuticas esconden los peligros de las vacunas. Y 1 de cada 4 están convencidos de que esas vacunas provocan autismo, que los gobiernos lo saben y nos lo ocultan. 4 de cada 10 creen que los gobiernos inventan virus en laboratorios para controlar nuestra libertad, y algo más de 1/3 que hay una cura para el cáncer, pero que por intereses comerciales no la dan a conocer. ¿Os sorprenden estos datos?
Pues te diría que sí, porque sé que existen estas teorías conspiranoicas, pero no que estén tan extendidas o que se crea tanta en ellas, sí.
Bueno, a mí me parece que habla muy mal de nosotros, ¿no? En general, sí que es verdad que al final, en la era de la desinformación, ¿no? Parece que todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? Entonces te sale cualquier chalao, si me permitís, hablando de estas cosas, y tiene el mismo eco y la misma resonancia que las afirmaciones de alguien que verdaderamente sepa. Pero sí que es verdad que yo no me podía creer que 1 de cada 4, por ejemplo, pensaba pues que las vacunas generan autismo. A mí es una cifra que me parece alarmante.
Que los gobiernos lo saben y nos lo ocultan. Bueno, pues es lo que refleja esta encuesta, insisto, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia, que nos revela todos estos datos sorprendentes, desde luego. Y también hay que reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las redes sociales, que sirven desde luego de altavoz para amplificar todas estas barbaridades sin ninguna base científica que puede extender cualquiera, pero que sin embargo, oye, como lluvia fina, va calando en algunos de sus lectores o en alguno de los oyentes. Vamos a sumar a esta conversación a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico, que este sí que sí, todo lo que dice, vamos, lo dice, está sobradamente demostrado, científicamente demostrado. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No me presionéis tanto, pero bueno, vamos a intentar decir lo que la voz de la ciencia nos suele contar.
Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta brecha entre sociedad y ciencia?
Bueno, no sé si hay una brecha entre sociedad y ciencia, porque mirando bien en este estudio también tenemos un punto para el optimismo, ¿no? Que luego podemos decir, ¿no? La inmensa mayoría de los encuestados reconoce, por ejemplo, que la profesión de científico o científica son de las más prestigiosas que hay y quieren conocer más sobre ciencia y sobre salud y sobre tecnología, y es una de las áreas de más interés en general para la población. Eso es bueno, pero sí es verdad, como decís, que ha crecido y mucho en los últimos años el número de estas opiniones extemporáneas, de esas opiniones conspiranoicas que llamamos, ¿no? Que son totalmente anticientíficas. ¿Por qué? Puede haber muchos motivos. Habéis mencionado alguno de ellos, ¿no? Uno, sin duda, es la profusión de las redes sociales. Un dato dice que ha crecido el doble el número de gente que solo se informa de ciencia a través de redes sociales. Se siguen informando en la tele, en la radio y en las revistas científicas, pero ha crecido por 2 el número de gente que solo usa redes sociales para esto. Esto es preocupante, porque en las redes sociales no siempre hay una buena calidad de información. Y otra, ¿por qué no decirlo también? Quizá la polarización, la politización que algunos temas científicos han suscitado y que han generado que ya creer o no creer en la existencia del cambio climático, creer o no creer en las vacunas o creer o no creer en la necesidad de la energía nuclear, ya no solamente es un acto de datos científicos, sino de tu posición en el espectro político. Y eso también genera mucha confusión y mucha incertidumbre intelectual, sin duda.
Citábamos las vacunas. Lo cierto es que el nivel de vacunación está bajando en todo el mundo, lo que provoca el rebrote de enfermedades que estaban erradicadas. Esto es preocupante.
Es muy preocupante. Esto es un ejemplo de cómo la mala información científica puede matar, literalmente. Yo, si hoy me informan mal sobre el resultado de las encuestas electorales, bueno, a lo mejor me puede afectar a mi decisión de voto, pero no a mi vida. Si me informan mal sobre las vacunas, sí puede afectar a mi vida y a la de mis hijos. España estamos bien posicionados. Afortunadamente, el negacionismo de las vacunas no es muy grande. En nuestro país tenemos un gran calendario vacunal y el 90% de la población lo sigue, pero está creciendo el número de gente que niega la eficacia de las vacunas, y en otros países como Estados Unidos, o como el Reino Unido, o en países ya de donde hay dictaduras que condicionan hasta ese punto el nivel de vacunación de los ciudadanos, la vacunación está descendiendo y están rebrotando enfermedades como la polio, que estaba prácticamente erradicada, ¿no?
Bueno, y familias que no quieren vacunar a sus niños porque saben, a sus niños pequeños, porque como saben que el colectivo generalmente está vacunado, dice, yo no le pongo la vacuna a mi niño porque de alguna manera está protegido por los demás. Vosotros que tenéis, Ana, Fernando, precisamente niños pequeños, ¿os habéis encontrado con gente que no vacuna a sus hijos o generalmente no? Todos aceptamos, lógicamente, vacunar a nuestros niños.
Pues yo no conozco ningún caso concreto. También supongo que en estos casos tampoco lo vas prodigando, ¿no? No he vacunado a mi hijo, pero claro, las cifras están ahí y efectivamente que el riesgo ya es real. Cuando se propagan y hay rebrotes de enfermedades como el sarampión, ¿no?, que además afecta sobre todo a niños y tiene una alta mortalidad, pues empiezas a pensártelo. Lo que pasa es que sí, que esto yo creo que es una cosa más del ámbito privado, ¿no?, de algunas familias toman decisiones, pero no lo hacen público precisamente porque yo creo que tiene una condena social y además yo creo que es muy merecida, porque al final no dejas de poner en riesgo también al resto, ¿no? Porque
claro,
esa inmunidad de rebaño consiste precisamente en que todos estén inmunizados.
Jorge, hay mucho negacionista también del cambio climático, gente que dice que el clima siempre ha cambiado naturalmente o que las medidas para frenar el cambio climático son exageradas o parte de una agenda política o económica.
Sí, la idea de que del origen del cambio climático y de la influencia del ser humano sobre él es de las más extendidas. En esta encuesta, la inmensa mayoría de la gente cree que eso es así. O sea, eso va en la línea con el consenso científico. Ahí no hay una discrepancia. Sí es verdad que muchas veces el escepticismo, esa barrera entre el escepticismo y el negacionismo, que es una palabra que a mí no me gusta nada, la palabra negacionista, pero bueno, es para entenderlo, ¿no? Es muy sutil, porque en este tipo de encuestas, cuando se pregunta a usted qué el cambio climático, la inmensa mayoría de la gente contesta sí, efectivamente existe. Cuando se pregunta, ¿usted cree que las medidas que se están tomando contra el cambio climático son efectivas? Ahí hay muchos que ya no se lo creen, pero eso no es negar al cambio climático, eso es ser escéptico sobre ciertas medidas. Cuando se pregunta a la gente, ¿usted cree que las cumbres del clima deberían seguir produciéndose? Hay más gente que dice, no deberían seguir produciéndose. Claro, eso es criticar un fenómeno, pero no es negar el fenómeno. Pero muchas veces, y ahí también tenemos culpa los medios de comunicación, hay que ponernos también nuestra parte de culpa, ¿no? Trazamos con la brocha gorda del negacionismo lo que no es negacionismo, lo que simplemente es no estar de acuerdo con alguna medida. Y es una pena, porque eso desmerece el debate y empodera a los negacionistas de verdad, porque los que realmente no creen porque tienen una teoría conspiranoica, porque están mal informados o porque se han vuelto locos, como queramos, los que realmente no creen en estas cosas se sienten empoderados ante el ataque, y sin embargo los que matizan, los escépticos, pues se sienten sin ganas de seguir debatiendo, ¿no?
¿Y cómo podemos, por ejemplo, refutar la madre de todas las teorías de la conspiración? Una en la que creen el 4% de los españoles, que la Tierra es plana. Porque quien ha viajado al espacio ha visto claramente una curva. Y hay otra, bueno, es que hay otras muchas cosas que demuestran que la Tierra no es plana, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, ¿no, Jorge?
La física, la astrofísica, las comunicaciones, todo nos permite evidenciar que la Tierra efectivamente no es plana. La gravedad de la Tierra no funcionaría como funciona si fuese plana, porque los cuerpos, la gravedad funciona sobre la parte central de los cuerpos, ¿no? Se mide desde el centro de una esfera hasta otra, por ejemplo, ¿no? El modo en el que los barcos circunnavegan el planeta pues no sería posible si la Tierra fuese plana. Esa esfericidad que se ve, los que han viajado al espacio, se puede ver la curvatura de la Tierra, el modo en el que los satélites funcionan, cómo las estrellas cambian y las constelaciones van cambiando de estación en estación, que permitía antiguamente para hacer un registro astrológico, no astronómico, del cielo. Todo eso es así porque la Tierra es redonda. Pero este es un caso en los que el combate a este negacionismo refuerza al negacionista. Los que creen en la Tierra plana se refuerzan ante el debate. Se ponen una medalla. Yo soy de los que realmente soy valiente porque defiendo esto que evidentemente es una barbaridad científica. Por eso es tan difícil combatirlo y por eso para combatirlo lo mejor es la información. La información,
totalmente,
la divulgación
lo
correcta,
que dices,
no el debate.
Es verdad, es que el negacionista le gusta discutir.
Totalmente.
Yo me retiro, no me apetece meterme en este jardín. Venga.
Sí, porque al final el terreno de la polémica es donde se siente
claro,
a gusto,
claro,
¿no?
Ahí y, se crece,
pero
se
fijaros,
crece.
Yo justo esta conspiración de la que estabais hablando me preocupa poco o nada. Quiero decir, al final no tiene, como en el caso de las otras que hemos hablado, de la salud, de las vacunas, un impacto en los demás, más allá de generar contenido en redes, reírnos o simplemente llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, si hay un 4% de gente feliz pensando que la Tierra es plana, a mí esto creo que ni me impacta a mí ni a nadie en la sociedad, pues que lo piensen, ¿no? Y sigamos divirtiéndonos con el debate y alucinando con estas personas.
Lo mismo pasa entonces con la teoría de la conspiración de que el hombre nunca ha llegado a la Luna.
Igualmente, claro, la verdad es que fíjate que aquí...
Que si era un montaje
aquí de dudo,
Hollywood.
¿Eh? Que no, tranquilo.
Que nos lo demuestre,
Es que esa banderita, estaba la banderita ondeando.
Y esas estrellas,
eso siempre,
no brillo, Jorge.
Me ha...
Convéncenos, por favor, que tú eres el que sabe de estas cosas.
No, bastaría con observar realmente la cantidad de material que se ha traído de la Luna. Se puede ver incluso en algunos museos. Claro que puede ser falso, puede ser de cartón piedra, ¿no? Yo creo que de todo esto lo que podemos es aprender. Y el caso de la Luna es muy significativo de cómo funcionan estas conspiraciones, ¿no? Generalmente salen o se originan cuando la información de comienzo no es muy transparente. Pongámonos también alguna parte de culpa para buscar la solución, ¿no? En el caso de la Luna, evidentemente, en plena Guerra Fría, no se informaba con la transparencia adecuada de lo que ocurría en el espacio, ¿no? Y eso conduce a que haya, pues, una grieta para posibles conspiraciones. Porque siempre, las conspiraciones empiezan siempre por una cosa que se llama la escalera de las conspiraciones, que empiezan por negar una medida en concreto. Por ejemplo, negamos la validez de que nos vacunen contra la COVID. ¿Por qué? Porque me apetece negarlo. Si a mí no me convencen de que es válido, paso al segundo punto. Es que niego los datos que me están dando oficialmente. Niego que realmente hay COVID. Y al final terminaré diciendo que la pandemia es una mentira. Por lo tanto, es muy importante desde el principio que instituciones, medios de comunicación, universidades, escuelas, informen bien y transparentemente desde el minuto uno. Vamos.
Bueno, todos tenemos una responsabilidad, desde luego nosotros, los medios de comunicación, como dices, todo tipo de instituciones, pero también simplemente los usuarios de redes sociales, que tienen también la responsabilidad de buscar fuentes fiables, fidedignas, no seguir a cualquiera y creer lo que dice cualquiera. Fijaros hasta dónde llegan las teorías de la conspiración, que hace solo unos días Stevie Wonder, el cantante, en un concierto que ofreció en Cardiff, tuvo que hablar sobre su ceguera, porque hay una teoría de la conspiración que dice que Stevie Wonder se inventa su ceguera.
No la conocía.
¡Qué buenísima! Y el pobre, el gran Stevie Wonder, que a mí me alucina, además, su música
encanta,
es uno de los
encanta.
Grandes de la música, ha tenido que decir que no, que de verdad que soy ciego, nací, pero por algo que sucedió después del parto, pues me quedé ciego. Bueno, hasta ese punto que este músico conocido mundialmente, pues ha tenido que decir que soy ciego, de verdad, creerme.
Tremendo, ¿eh? Esto, a mí me encanta, ¿eh? También Stevie Wonder, pero no tenía ni idea que ha hecho presentar las pruebas médicas.
No, simplemente decirlo. También habrá gente, ¡guau!
Pues no
es muy fácil decirlo.
No se lo van a creer.
Es muy fácil decirlo.
Va a tener que publicar sus pruebas en redes sociales.
O sea,
para que le crean.
Teorías de la conspiración hay, como vemos, de todo tipo y alcanzan, como vemos, también a cualquiera. Jorge, las crisis globales, pandemias, guerras, crisis económicas, fomentan esto, ¿no? El auge de las teorías de la conspiración.
Claro, por dos motivos. Primero, porque es un momento de incertidumbre que nos agarramos a respuestas fáciles. Necesitamos una respuesta fácil a lo que nos está pasando. Imaginemos en la pandemia. Nunca nos había pasado eso. No sabíamos para dónde íbamos a tirar. No sabíamos qué teníamos que hacer para salir de esa. Y si alguien te ofrece una respuesta fácil, la más fácil es, esto no existe, el gobierno te está engañando, no les hagas caso, pues eso, mucha gente se agarra a ello. Y ojo, volvemos a poner también la autocrítica. Si la información en ese momento no es directa, clara, transparente y constante y coherente, se provoca una fuga tremenda. Hay que reconocer que los primeros meses de pandemia, los datos oficiales eran muy erráticos. No eran, honestamente, no eran de fiar, aunque fuesen ciertos. No estaban transmitidos con la fiabilidad que merecía una crisis como esa. Esa es el mayor caldo de cultivo, la mayor gasolina que se puede hacer a la mente de un conspiranoico, porque está viendo que, por un lado, la administración, los medios, no le ofrecen una certeza, y por otro lado, hay alguien que se inventa algo que le parece lógico, que le parece coherente. Y ahí es donde nace la conspiración.
Bueno, pues de las teorías de la conspiración, que hay muchas y variadas, como vemos, hemos hablado con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, que él, como decíamos, pues siempre nos demuestra todo como tiene que ser, con mucha ciencia.